usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de encuentro. El análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas.
Una presentación de Moller y Pérez Cotapos, 56 años de trayectoria y excelencia, y Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos como todos los días lunes, después de la preciosa nevada, el frío y el corte de luz, que tiene alguna gente todavía, 30.000 personas sin luz y muchos de ellos también sin agua. Ojalá que se les arregle la situación hoy día. Estamos con César Barro, economista, doctor en economía en Stanford University, California, agricultor y presidente de esta radio. ¿Cómo estás, César?
Muy buenos días. Con mucho frío.
Con mucho frío.
Pero más frío de tener Juan Pablo Hermosilla, que está
en Valle... la nieve.
Sí, está en Valle Nevado ahora.
Ojalá que no pueda. Ah, no,
que no, no ha mandado unas lindas fotos, no. Unos buenos pisco sour arreglan todo.
Que esté pasando mucho frío, pero es distinto allá que acá, porque allá está todo apropiado. Acá a uno se le corta la luz y uno se queda hasta sin agua.
Lo increíble es lo de la luz realmente. O sea, me tocó recibir a un hijo con su guagua y todo, todo el fin de semana, porque básicamente vivían en los dominicos y
no había luz.
Y no había luz y por lo tanto no había
calefacción
ni nada.
Tampoco hay internet porque
le... O sea, pero eso es lo de menos, el problema es el frío.
Y tampoco puedes cargar los teléfonos.
Así es.
Y también el teléfono fijo de la casa se corta. Si es que tú tienes un triple pack.
O sea, malo.
O sea, te quedas completamente desenchufada. Yo terminé cargando el teléfono en el auto. ¿Has visto cosa más cara?
Ahora, ¿qué responsabilidad?
Igual, y todos mis vecinos, ¿eh?
Ahora, la responsabilidad de las compañías no es menor, ¿eh?
Claro,
porque,
que tienen.
Porque está bien, o sea, se caen árboles por la nieve, pero...
Sí, yo no soy responsable de los árboles que se desganchan, las compañías, se supone. Y bueno, saludemos a Andrés Velasco, que viene llegando. ¿Cómo estás, Andrés?
Muy bien, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido al frío. Estamos hablando de la responsabilidad de las compañías de electricidad. En el fondo, esto es lo único que... Si se sumergieran los cables, nosotros podríamos superar este tipo de situaciones, ¿no es cierto?
Que sería bienvenido, ¿no? Porque... La verdad que nuestras calles hoy día son una maraña de cables que afean, contaminan. ¿Quién paga entre todos?
Pero
en parte las compañías.
Es cosa, es que, ¿Y tú crees que las compañías, ellos dicen que están interesados, lo oí hoy día en él, que están interesados, que estarían dispuestos, pero llegado el minuto de rebajarse el costo de la utilidad, lo dudo.
Bueno.
Es muy caro.
Yo creo que las compañías no lo pueden pagar solas, pero... que pongan por lo menos parte de las lucas, ¿no es cierto? Los municipios podrán poner parte de las lucas, el gobierno central podrá aportar algo, pero yo propuse el otro día en la región del Maule, donde andaba muchísimo últimamente, la idea de que en las capitales provinciales al menos tomemos un perímetro en torno a la Plaza de Armas, ponte tú nueve manzanas, y ahí se soterran los cables por un problema de calidad de vida, de dignidad mínima, además crea mucho empleo, y es una región de bastante cesantía, así que es una proposición de esas en que todos ganan. No es gratis, por supuesto.
Alguien tiene que pagar nomás.
Claro, por supuesto. Bueno, todo en la vida alguien tiene que pagar, ¿no?
Bueno, así que la región del Maule es la región del Maule.
La región del Maule es una bellísima región.
Allá vamos. Tienes alta competencia, Andrés.
Por supuesto, esa es la gracia. Pues, sí,
no, ¿Cuántos cubos hay?
Son 5 escaños.
Y estás compitiendo con Jimena Rincón, con Andrés Saldívar.
Exactamente.
Que Andrés Saldívar dicen que está bien seguro. Y la Jimena
Rincón
tiene alta votación.
Dicen tantas cosas.
¿Y qué dicen tus encuestas?
Las encuestas dicen que es algo. Con esfuerzo, por supuesto, hay que sacarse la mugre, recorrer la región, hablar con mucha gente, pero las encuestas pintan bien.
Sí, ¿eh?
Vamos a aprovechar de que ahora esta radio está en Curicó.
Muy bien.
Entonces,
muy bien.
Bueno, te están oyendo.
Así que te van a estar escuchando.
Perfecto, yo voy a la radio Condel todas las semanas, así que...
¿Y tienes ganas de estar en este Senado? Porque yo... me sorprende a mí de repente encontrarme con gente que es valiosa, que tú dices sería un aporte en el Senado, como tú.
Y que me dice,
pero si es obvio, Andrés. Me dice, no, Nica, no me hago...
Es que yo encuentro lo mismo, yo creo que...
No estoy dispuesta a marchar.
Mi impresión es que alguien como tú se va a aburrir y va a tener la frustración de que tu voto valga lo mismo que el de otros personajes que no quiero nombrar, porque me pueden demandar, pero o mandar a rehabilitación. Pero esa parte a mí me a mí me complica, sobre todo con alguien que, bueno, yo aparte del aprecio y el respeto profesional, por alguien por quien todos mis hijos votaron la vez pasada y volverían a votar de nuevo ahora.
Son unos visionarios tus hijos.
¿Ah? No sé si
felicitaciones, algo bien hizo la madre.
Ah, pero supone que tú no, César.
El padre también, por supuesto, aunque sospecho que trató de disuadirlo.
Pero yo
entiendo que hay un cierto deterioro del Congreso, punto, y yo lo viví, yo fui ministro por 4 años, fui al Senado y a la Cámara de Diputados todos los martes y todos los miércoles, prácticamente año corrido por 4 años, créanme que conozco esa situación. Pero el otro lado de la moneda, creo yo, es la siguiente. Si todo el mundo concluye que no se puede hacer nada en el Congreso, bueno, la gente buena se queda afuera, la gente que no tiene otra alternativa va, y el fenómeno se magnifica, agrava y se hace irreversible. Mira, yo creo que en el Senado se pueden hacer cosas, indudablemente. Va a haber 50 senadores, por lo tanto, César tiene toda la razón. El voto de uno es un cincuentavo. Pero creo que precisamente porque hay parlamentarios, no voy a nombrar a ninguno que no hacen la pega. Cuando uno es ministro va, pues te das cuenta inmediatamente quién leyó el proyecto de ley, quién no, quién llegó a la hora, quién no, quién tiene un equipo de asesores y quién se gastó la plata en operadores políticos. Es una realidad indudable. Las platas que el Estado de Chile pone para que los parlamentarios se asesoren.
Es mucha,
rara,
¿no?
Rara, mira, si tú contrataras asesores de primera no es tanta. El problema es que no contratan asesores.
¿No deberían contratar asesores de staff en vez de tener estos 15 millones para asignaciones los parlamentarios? Son más o menos 15 millones, ¿no?
Yo creo que los senadores, los diputados menos. Pero, a ver, es que hay distintas categorías. En materia de asesoría profesional, a mí me gusta lo que tú mencionas. Cualquier, qué sé yo, comisión de Hacienda de cualquier parlamento del mundo tiene 2, 3, 4, 5 economistas. ¿Cuántos economistas tiene la Comisión de Hacienda del Senado de la República de Chile? Ninguno. ¿Cuántos contadores tiene? Ninguno. ¿Cuántos ingenieros tiene? Ninguno.
Espérate, porque no existen asesores a nivel de comisión. Lo que existen son asesores a nivel de parlamentario.
No, también hay un secretario que suele ser un abogado y a veces un segundo abogado. Pero no hay...
economistas.
O contadores, o ingenieros, o en la comisión de vivienda no hay un arquitecto, en la comisión de salud no hay un médico.
Pero hay una pila de gente, Andrés, que pulula alrededor, o sea, yo me he dado cuenta...
Pulula puede ser el verbo correcto, que trabaja otra cosa.
O sea, cuando a mí me ha tocado llevar proyectos de ley que tú los conoces, que tú me ayudaste un montón...
Cuando eran buenos.
Pero sí, siempre era razonable.
No, el de la bolsa de productos que nos tocó ver juntos en esa época era un buen proyecto, indudablemente.
Pero yo me acuerdo de senadores que realmente hacían la pega y de que había gente que participaba que entendía. Otro resto como que iba con el lote, digamos. Mira,
te digo cuál es mi experiencia. Quizás haya cambiado, pero lo dudo. Cuando la entonces Concertación era gobierno, el gobierno le hacía las minutas a los parlamentarios de gobierno y Libertad y Desarrollo le hacía las minutas a los parlamentarios de derecha.
Esa es mi impresión.
Y cuando el asesor respectivo de Hacienda no llegaba, los parlamentarios de gobierno no tenían minutas, no saben qué decir. Esa es la verdad. Bueno, Libertad y Desarrollo no llegaba, pasaba lo mismo para el otro lado.
¿Y no tiene esto mucho que ver también con que en el caso de Hacienda todas las iniciativas las tiene que llevar, tienen que venir del gobierno y no la pueden tomar ellos y por lo tanto... hay como un desincentivo a
Dios,
participar
con este Congreso.
No, está bien, pero también es un desincentivo a participar porque tú dices,
no,
mira,
pero ojo.
El gobierno tiene
una cosa
que...
es que los parlamentarios no tengan iniciativa de gasto, cosa que a mí me parece sana, porque el populismo que ya campearía peor aún. Pero otra cosa es que los parlamentarios tengan la capacidad que deberían tener para evaluar y procesar lo que se les propone. Te doy un ejemplo. El presupuesto de Chile, 64.000 millones de dólares, se vota en la sala de la Cámara de Diputados en una sesión que dura 14 horas. Yo te aseguro que a la segunda hora nadie sabe lo que
es,
se está votando.
Es maratónica, claro.
Pero una comisión antes.
Sí, hubo varias comisiones y las comisiones tampoco hacen un trabajo demasiado detallado.
Andrés, ¿por qué se ha deteriorado tanto la capacidad de legislación y que ha sido tan evidente en este gobierno? ¿Por qué? ¿Dejaron de hacer las minutas Hacienda?
Yo creo que el deterioro del Parlamento data de mucho antes. Mira, yo creo hay un problema aquí de...
Pero nunca habíamos tenido tanto proyecto mal hecho. No, pero el proyecto de educación superior. Lo manda Adriana del Piano, lo congela. El año pasado.
Espérate, es que tú me estás cambiando de tema. ¿Ya? Una cosa es la calidad de los proyectos que manda el gobierno. Donde sí. Vamos a eso si tú quieres. Pero antes de eso, estábamos hablando de la capacidad que tiene el Parlamento de procesar cualquier proyecto, propio o ajeno. Yo creo que lo que ha pasado es que los parlamentarios que hacen la pega no resultan elegidos. Mira, cuando yo era ministro de Hacienda...
O sea, los buenos candidatos son los malos senadores.
Te doy un ejemplo. Cuando yo era ministro de Hacienda y me tocaba llevar proyectos de ley a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ¿quiénes se destacaban en ese momento? De distintos colores políticos. No está ninguno. Te podría hacer la lista.
¿No se reeligieron?
Rodrigo Álvarez por la derecha hasta Carlos Montes por la izquierda, Carolina Toá, Raúl Zúnico, no, ninguno de ellos está, algunos porque en un caso subió al Senado, en los otros casos perdieron, porque el diputado que hace la pega y que se queda mirando y leyendo y examinando el proyecto de ley suele no tener la mayor visibilidad. Y por contraste, el que hace un escándalo, tira cuchuflis, como una vez me pasó en una sesión que se tiraban cuchuflis por la cabeza, los parlamentarios, no estoy inventando, y los que concitan la atención de la prensa con acciones escandalosas son los que salen en la tele, y los que salen en la tele son los reelectos.
Ya, vamos al tema del primer recorte en la calificación de riesgo de Chile, que esta ha sido una cuestión que la estábamos esperando, ¿no es cierto? Así que no es tan novedoso, pero el gobierno ha hablado mucho de que la demanda sociales ha sido difícil de contener. ¿Cuánto de esas demandas las ha creado este gobierno cuando incluso sabiendo que se venía esto porque los ingresos fiscales son inferiores a los gastos fiscales y todos los años de este gobierno gasta más de lo que ingresa? Cuando igual este gobierno, y hace poco Michelle Bachelet volvió a decir que ella va a aumentar a 60% la gratuidad sabiendo que eso vale 360 millones de dólares adicionales y que no hay plata en cambio para los niños del Sename. ¿Cuánto es autocreado este gol?
Algo. Pero el populismo fiscal en Chile no comenzó con este gobierno ni se va a terminar con este gobierno. A ver, demandas sociales siempre hay. Sí. La diferencia es que hay gobiernos que se organizan para contenerlas, gobernarlas y guiarlas, y otros que no. Yo lo viví desde que fui a los 20-tantos años jefe de gabinete Alejandro Fox, y créeme que el año 90 con Elwin ya había muchísimas demandas sociales, y también me tocó ministro de Hacienda. Todas las canas que tengo en la cabeza las desarrollé en alguna pelea con algún parlamentario, con algún gremio, con algún lobby que quería plata del fisco para su bolsillo, y por lo tanto la pega de un ministro de Hacienda es esa. ¿Qué es lo que ha pasado, creo yo? Yo creo
que tío, te tocaron los que marchan. ¿Te tocaron las marchas masivas?
Me tocaron los pingüinos, por supuesto, en el año 2006.
Ah, sí, te tocó
una vez. Ese fue el inicio. Sí. No, me tocó un paro de profesores que duró 7 semanas en medio de elecciones. Claro. No, me tocaron mucho. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo que el deterioro es de la coalición. Porque a fin de cuentas, un ministro de Hacienda no es Superman. Un ministro de Hacienda puede chancar la pelota, ponerse más pesado, en fin. Pero tú necesitas poder llegar a acuerdos con la coalición. Cuando a mí me tocó esto, había parlamentarios de gobierno con quienes uno se podía sentar. Recuerdo, por ejemplo, a Camila Falona o a Soledad Alvear. Y decirle, ya muchachos, pongámonos serios. Y tú a las 12 de la noche llegabas a un acuerdo, todos se dieron un poquito y se hacía algo que era sensato. Esa capacidad en el Parlamento de que la nueva mayoría ponga personas que al final apechugan, dicen ya, lo que voy a hacer no es lo más popular, pero es lo correcto, es lo que tiene mirada de largo plazo. Esa mirada en la nueva mayoría desapareció.
¿Tú crees que el gobierno está haciendo ese esfuerzo? Porque hay gente que piensa que el gobierno ni siquiera está haciendo el esfuerzo de coordinación con los parlamentarios.
Yo creo que Rodrigo Valdés lo hace sin ninguna duda y ha ganado algunas batallas, ha perdido otras. Pero lo que pasa es que cuando es uno contra el mundo es muy difícil. Y el problema, te insisto, es en una coalición que sencillamente perdió el rumbo, donde no hay micro que no le sirva, donde no hay iniciativa populista a la que no se suba, con las consecuencias que conocemos. Y al final de cuentas, esto de la clasificación tiene que ver con una política fiscal en que ha habido demasiadas presiones, en que el ministro de Hacienda y el ministerio ha hecho lo que se puede, pero al final de cuentas...
Ya, pero si este ministro... César, por favor, métete cuando quieras. Si este ministro reconoce...
Estoy mudo.
En general no le cuesta, César, no es un hombre tímido. Ya,
pero si este ministro de Hacienda reconoce que si alguien estaba pensando en un gasto nuevo que se olvide, como ha dicho, ¿es compatible entonces con que el mismo vaya a proponer aumentar... Te estoy tomando el ejemplo de la gratuidad. ¿Es compatible con la situación actual de déficit fiscal y de farra que se ha hecho este gobierno... y que al próximo gobierno ya sabemos que le va a tocar, ¿no es cierto?, una resaca salvaje, porque está hipotecada hasta la capacidad de crecer de la economía el próximo gobierno, según Standard & Poor's, que es el que nos baja la calificación. Vamos a tener, ¿te estás riendo?, un 2% de crecimiento en el 2020.
No, me estoy riendo por lo siguiente, porque yo fui el primer funcionario del gobierno de Chile en tener contacto con Standard & Poor's. El año 91, Chile no tenía una clasificación de riesgo, César se va a acordar de
hace
esto.
Hace 25 años.
Exactamente, y te quiero decir que me da un poco de risa porque, a ver, que tenemos un problema fiscal y de deuda indudablemente, pero me da un poco de risa a veces cuando en Chile se habla de Standard & Poor's como si hablara del Vaticano, y yo recuerdo a los economistas que trajo Standard & Poor's y quiero decir que... De hecho, les voy a contar...
Espérate, Andrés, no es el único que nos va a bajar la calificación de riesgo.
No, si son todos
después
iguales.
Van a venir las otras empresas.
Te cuento una anécdota. La primera vez que nos reunimos con el equipo del gobierno de Chile estaba Joaquín Vial, Patricio Rau, Eduardo Vitrán y yo. Ninguno tenía más de 30 años y todos teníamos barba. Y le hicimos una gran presentación, mostramos un PowerPoint con todo tipo de cifras, espléndidas, bla, bla, bla. Y a la salida del economista, no sé si era Moody's, Standard & Poor's, uno de ellos, yo era el coordinador del grupo, me llevaba al lado. Me dice, está muy bien la cifra, lindo el PowerPoint, pero hay una cosa que me preocupa, chicos, ¿por qué todos tienen barba? Lo que te revela que el nivel de análisis en general de Standard & Poor's no siempre es lo mejor del mundo. Ahora, no estoy pretendiendo con ello decir que
minimizando el problema,
claro,
de la vacancia.
Tenemos un problema de crecimiento de la deuda pública, pero tenemos indudablemente.
Yo creo que hay un problema, y aquí me meto. Barros. Yo creo que sí tenemos un problema obvio de deuda pública y de gasto, etcétera, etcétera.
Y de bajo crecimiento de la economía.
Pero,
o sea, los dos
pero la verdad que lo que diga o no diga Standard & Poor's, ahí yo estoy de acuerdo con Andrés, es menor frente al problema objetivo, ¿ya? O sea, Standard & Poor's y Moody's y todo esto, ninguno vio de dónde venían los piedrazos para el año 2008, ¿ya? Me da la impresión de los auditores, sí, amigos. Sí. O sea, ellos van leguas atrás del problema. Es una luz de alarma.
Es la primera vez en 25 años que nos rebajan. Sí. ¿Es un retroceso eso o no?
El problema no es la rebaja en sí. El problema es las causas que están señalando y que son reales y que son de difícil reversión. O sea, el próximo gobierno que le toque le va a costar mucho remontar esta situación, y eso yo creo que es peligroso. Pero Andrés, cuando tú me decías aquí falta, ¿no es cierto?, el ponernos de acuerdo, el que ¿hasta qué punto el respaldo de la Presidenta de la República a su Ministro de Hacienda es lo que hace la diferencia? Porque yo me acuerdo que en tu caso tú tenías un respaldo casi irrestricto de la Presidenta. Y me acuerdo haberlo visto porque me tocó conversar contigo, con ella, a raíz de la crisis de los salmones, y era un respaldo muy visible al cual tú eras una figura un poco intocable. Eso no se ha visto este gobierno, y yo creo que esa es una de las causas por las cuales los parlamentarios y qué sé yo son mucho más irrespetuosos con el ministerio que, para mi gusto, después de Interior, que guarda el orden interno, es el que guarda el orden financiero y el orden económico en este país.
Sí, quizás algo de eso haya. Mira, cuando uno estuvo ahí...
Tú tenés que haberlo visto.
Tú paraste la reforma laboral, me acuerdo perfecto, cuando estaba Andrade con...
No paré la reforma laboral. Yo quería hacer una buena reforma laboral, claro. Andrade quería hacer una mala reforma laboral. Yo era más reformista que Andrade. Tú te puedes acordar que yo me fui a Dinamarca, ¿te acuerdas?
Me acuerdo perfecto, y
traje de vuelta el diseño de la flexiseguridad danesa, en fin. Dinamarca hasta el día de hoy tiene 3% de desempleo. Es el mercado del trabajo que mejor funciona en el mundo. Así que yo era más reformista que Andrade, o sea que yo quería hacer una reforma moderna, no retardataria. Pero vuelvo a lo de César. Mira, César, lo que me pasa es lo siguiente: cuando uno está o estuvo, como yo, 4 años dentro de un gobierno, sabe todas las batallas, todos los tironeos. Yo sé que para afuera la cosa se veía relativamente plácida. Para adentro hay días en que no era nada de plácida. Todo ministro de Hacienda tiene que ganarse la confianza de su jefe, como cualquier cargo, ¿no? Si tú puedes hacerlo bien y si un día metes la pata, el jefe te puede mandar para casa. Eso es cierto en el gobierno, en una empresa, donde sea. Pero yo insisto, a mí no me termina de explicar el fenómeno, la historia como de personalidad. Es que Bachelet apoyó a Velasco, que Bachelet apoyó menos a Arenas o a Valdés. No sé. Yo lo que siento es que el ambiente político chileno hoy es mucho más tóxico. El populismo campea en muchos sectores. Les doy un ejemplo, ¿eh? Porque concedo y me sumo al diagnóstico de que ha habido populismo fiscal en el actual gobierno de la nueva mayoría, no me cabe ninguna duda. Pero creo que también el gobierno de Sebastián Piñera tiene una culpa. Les doy un ejemplo. Desde el año 90, la más ansiada reivindicación de todo parlamentario populista era eliminar la cotización del 7% de los jubilados. ¿Por qué? Porque los jubilados votan y por lo tanto es algo popular. Si uno hace cualquier proyección demográfica y sabe que Chile es un país que se está envejeciendo, pronto va a llegar a la conclusión de que esa, desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de la justicia social, no es una buena idea. Bueno, Alejandro Foxley se cruzó contra eso y lo evitó. Lo mismo hizo Ninat, lo mismo hizo Izaguirre, lo mismo hice yo. Llegó el gobierno de Sebastián Piñera y a los 15 días, el primer 21 de mayo, se concedió.
Pero no se lo rebajó a los ingresos más altos y este gobierno eliminó toda la cotización a los adultos mayores.
No, pero las grandes lucas las concedió Piñera. Siempre para los adultos mayores que tenían pensión básica solidaria, los más pobres, siempre tuvieron gratuidad. Lo que me parecía, eso lo impulsé yo y me parecía elemental justicia. Pero de ahí para arriba, el grueso de la cotización que el fisco dejó de percibir, ese cambio ocurrió en el gobierno de Sebastián Piñera, a pesar de que todo su equipo económico, todos sus técnicos y todos sus expertos estaban en contra, ¿no es cierto? ¿Qué te quiero decir con eso? Que en el actual gobierno, cuando el ministro de Hacienda levanta la mano y dice, oiga, pero no seamos serios, no hagamos cosas de este tipo, alguien le dice, oye, pero ¿cómo es la cuestión? Si Piñera ya lo hizo, y nosotros, ¿por qué no?
Y este gobierno terminó de eliminar la cotización.
Sí, por eso te digo, es un proceso que se va concatenando.
Claro.
Lo que te quiero decir.
Porque 2+1, gobierno hace 2+1.
No, lo que te quiero decir es que si hubo una cultura de seriedad en materia fiscal en todos los partidos y en todos los gobiernos, yo creo que en los últimos dos, esa cultura fiscal de seriedad y de mirada a largo plazo indudablemente ha perdido fuerza.
Pero en esa época el gobierno Piñera crecía la economía.
Estaba creciendo a una forma salvaje. Yo creo que era como una tentación más fácil. Pero después de una pausa que parece que nos están señalando, te quiero preguntar sobre la entrada de Chile a la OCDE, que fue algo que tú hiciste.
Con mucho gusto.
Del cual yo tengo algunas, no quejas, pero...
Es el origen de los autoflagelantes. Pienso yo, vamos, con César Barrio, con el exministro de Hacienda Andrés Velasco. ¿Y qué cargo tienes en Ciudadanos?
Presidente del partido desde hace...
Presidente.
4 o 5 meses.
Vale, ya. Tienes una oportunidad de inversión, utiliza tu portafolio de inversión y multiplica tu capacidad para invertir en instrumentos financieros de todo el mundo con Vice Investment Access, un producto del Banco Vice y Vice Inversiones Corredores de Bolsa. Infórmate más en vice.cl, Vice Investment Access, simple para ti. Y si no conoces todavía el proyecto San Damián, ingresa al sitio www.mpc.cl y ve este exclusivo proyecto inmobiliario de Moller y Pérez Cotapo. Moderna arquitectura, líneas estilizadas y elegantes. Está en la comuna de Vitacura, pero a pasos de la calle San Damián y destaca por excelente conectividad con Autopista Costanera Norte y Avenida Las Condes. Vive la espacialidad y el atardecer en este proyecto de Moller y Pérez Cotapo, Nueva Vitacura. Vamos entonces con nuestros panelistas de día lunes, Andrés Velasco y César Barro, y volvemos.
Vive la experiencia de espacios en los departamentos de 109 y 130 metros cuadrados del edificio Mañío, en Parque San Damián. Disfruta de la comodidad en su excelente distribución en sus departamentos de 2 y 3 dormitorios, con entrega inmediata y exento de IVA. Viva en una nueva Vitacura con el respaldo y calidad de Moller y Pérez Cotapos. Más información en www.mbc.cl.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto, me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple, te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Hoy, la comunicación está más presente que nunca en nuestras vidas.
Por eso, hemos renovado nuestro sitio web para que tengas a tu alcance toda la información que necesitas sobre inversiones. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Larraín Vial, un lugar en donde encontrarás contenido financiero actualizado, opiniones y consejos de especialistas en inversión. Porque larraínvial.com no es solo nuestra nueva web, es una nueva manera de comunicarnos contigo. www.larraínvial.com.
Con deporte se vive mejor, junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, diversión libre de accidentes en la montaña.
Los deportes de invierno traen consigo un aspecto que puede resultar negativo: las lesiones que se producen por accidentes dentro de las pistas. El 60% de las lesiones que se producen en la práctica de esquí o bien snowboard afecta a las extremidades inferiores. El 20% incide en las manos y el 10% son traumatismos encefalocranianos y el resto suelen ser lesiones de columnas o quemaduras. Sin embargo, precisan los especialistas, las lesiones producto de la práctica del esquí o snowboard son diferentes en relación a las estructuras que se lesionan. En el esquí se lesionan más habitualmente las rodillas, hombros y tobillos. En cambio, en el snowboard son de predominio las lesiones de manos, muñecas, codos y hombros. Es de suma importancia esquiar a la defensiva, toda vez que una de las causas más frecuentes de lesiones graves es por choque entre esquiadores, producto de la imprudencia. Algunos consejos que entregan los especialistas precisan que es fundamental tener una buena preparación física, realizar calentamiento previo, constante, de 15 a 20 minutos, que incluya ejercicios de flexibilidad de las articulaciones más importantes. Utilizar implementos adecuados y tratar de que estén en buen estado es indispensable. Además, aprenda a caer. Así evitará lesiones de contundencia. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Es duro escribir estas palabras. Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera. Aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. No eres tú, soy yo. Adiós, pichanga de los viernes. Tuvimos una buena racha.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Siga junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Volvimos con Andrés Velasco y con César Barro ya. César, te había hecho una pregunta, Andrés.
Mira, ¿cuál es tu reclamo, César, respecto de la OCRE?
Yo me acuerdo cuando tú estabas realmente, pero feliz, en un viaje de Michelle Bachelet en París, en la embajada, todavía me acuerdo, en un cóctel, y que tú estabas.
Porque habíamos conseguido el ingreso.
El ingreso claro,
a la OCRE.
Pero resulta que después, bueno, uno primero no entiende cómo un país en que pasan tantas desgracias como el Sename, como los incendios, como todas las cosas que vemos, lo dejan entrar a la OCDE. O sea, para mí es como una sorpresa y uno dice, qué horror, ¿por qué a un país tan tirillento lo dejan entrar a ese club? Y en segundo lugar, uno dice, oye, esta cuestión es como re absurdo, o sea, todas las cosas que nos empiezan a decir, sus impuestos súbalos porque están por debajo de la OCDE. Pero después el argumento no vale cuando la OCDE los baja. Usted tiene, nos exige hacer políticas sociales súper costosas y hacer parte, en parte de este gasto social que tú dices, gran parte de todo este, de todas estas pedidas que hay, de todas estas demandas, están basadas en un argumento OCDE. Y entonces tú te sientes claramente como que este es un club en el cual yo parece que no debería estar. Yo entiendo el orgullo de entrar a un grupo distinguido de países, pero por otro lado, cuando uno es como el burro al curso, yo no sé hasta qué punto conviene o no conviene. Es lo mismo que uno siente con el Pacto de Bogotá. O sea, yo tengo que ir a todo lo que me lleva Evo Morales, ¿te fijáis? Y yo no me puedo retractar de nada ni puedo mostrar los dientes. Y aquí en este caso, te fijas, gran parte del populismo lleva detrás argumentos OCDE, lo cual es sumamente injusto para un país como Chile, que es un país emergente, que es un país que todavía recién se está sacando el olor.
Parece que tú y yo fuimos al mismo cine, pero vimos una película distinta, porque yo no reconozco lo que tú estás contando en los hechos que yo he visto, me tocó vivir. Primero, la OCDE es un club de países con buenas prácticas, no es un club de países ricos. Y segundo, no hay nada que la OCDE le pueda imponer a ningún miembro, a diferencia del FMI o el Banco Mundial, en que te pueden imponer condicionalidad porque te prestan plata. La OCDE saca unos informes. Esos informes, si te gustan, tú los adoptas; si no te gustan, los metes al cajón. No hay ninguna obligatoriedad de nada. Tercero, me sorprende que tú describas a la OCDE como esta especie de club socialista, cuando en Europa lo describen como un club capitalista y más bien de derecha. La OCDE representa el parecer de sus países y por lo tanto vas a tener gobiernos más de derecha, más de izquierda, más de centro, en fin. Pero es un club de países bastante pro mercado.
¿Pero no ha hecho bien o nos estamos todo el tiempo comparando con las grandes economías del mundo? Y eso hace que la autoflagelante hoy día campeen porque nuestros índices de desigualdad son escandalosos.
Pero es que ustedes están mirando una mitad del vaso nomás, porque también la OCDE nos...
políticas públicas adecuadas.
Claro, exactamente. Pero también, cuando la OCDE... Es que aquí el problema es que cada uno elige lo que le gusta. Porque cuando la OCDE dice, mire, mejor el gasto social, a ti no te gusta. Pero me imagino que cuando la OCDE dice, sus empresas públicas están mal manejadas, háganlas más transparentes, me imagino que a ti sí te gusta, ¿no es cierto?
Me encanta ya, por eso que tengamos mejores políticas sociales, pero el tema de los ingresos, pues, porque aquí nosotros guiamos...
Pero si la OCDE no te está exigiendo nada. La OCDE dice, mire, yo tengo una gama de países. Ojo que hay países muy ricos en la OCDE y países que no son tan ricos. Está Turquía, está Turquía.
Pero nosotros somos balón de la cola, no está. Los que vamos siempre con el vagón de cola es con Turquía y México.
Exactamente, pero hay dimensiones en que Chile puntea. Si tú miras, por ejemplo, los índices de calidad de la educación, de las instituciones, en la educación nos va mal, indudablemente, pero en las instituciones Chile está sobre Italia, está sobre España, está sobre Corea, en fin, estamos sobre muchos países. Pero el punto es el siguiente, la OCDE muestra cuáles son las prácticas predominantes en países avanzados. Y si a ti te gustan, las adoptas. Si no, no. A alguna gente le parece que la OCDE es muy de derecha. Cuando la OCDE dice, perfeccione su mercado, métale competencia, dije, pon el grito en el cielo, eso es de derecha. Cuando la OCDE dice, mire, gaste más en educación, eso es de izquierda. A mí no me gusta ni una lectura ideológica ni la otra. Creo que es interesante ver qué hacen los países más avanzados. Puede que haya soluciones que ellos hayan identificado que no sirvan, puede que otras no.
¿Que es una presión que ayuda a la trampa en los ingresos medios? No, que tenemos unas expectativas salvajes y no tenemos los ingresos, entonces nos estamos parreando.
Yo creo todo lo contrario, que en muchas dimensiones la OCDE ha sido muy saludable. Te doy un ejemplo. No habríamos nunca reformado el gobierno corporativo de Codelco y que ahora se está haciendo en ENAP si no fuera por la OCDE. No habríamos cambiado nuestra legislación respecto de cómo se contaminan las aguas si no fuera por la OCDE. Hay una serie de cosas que en Chile se han hecho adoptando modelos OCDE, que son modernizadoras, que son buenas para la competencia, que son buenas para el mercado, que son buenas para la transparencia. Y en ese sentido, tener a mano estas soluciones me parece súper útil.
Pero ellos te dan soluciones. Es que uno lo que ve de afuera, ya yo no me he metido nunca, uh-huh, como tú obviamente te has metido, pero uno lo que ve es las comparaciones. ¿Ya? Entonces, es decir, este es el país más desigual de la OCDE. Y obviamente que la historia de Chile difiere infinitamente de la historia de Alemania o de la historia de Inglaterra o de montones de países.
Claro, pero que tú te quedaste pegado, César.
No, pero tú
te quedaste en un subconjunto de comparaciones. Porque es cierto, en materia social nosotros somos un país más atrasado que la OCDE, en otras materias somos más adelantados que la OCDE. Si tú miras los índices de corrupción, Chile está mucho mejor que la mitad de los países de la OCDE o más, indudablemente. Si tú miras, por ejemplo, políticas de competencia, Chile estaba muy abajo y ha subido bastante porque se ha fortalecido la Fiscalía de Libre Competencia y el tribunal respectivo, en fin. A mí me parece súper útil aprender.
¿Se aprende?
Absolutamente. Tú puedes aprender primero mirando lo que hacen otros y segundo tú puedes pedirle estudio. Por ejemplo, cuando yo era ministro, una cosa que hicimos con la OCDE fue precisamente encargamos un estudio de mercado laboral. Y sospecho que las conclusiones de la OCDE respecto al mercado laboral a ustedes dos probablemente sí les gustaría, porque la OCDE...
Pero lo malo es que no las conocimos.
Me da el sitio web respectivo, ahí está el informe, son informes, y no es el tipo de cosas, son unos mamochetos de 200 páginas llenos de cuadros, no es lo que la gente se lleva a la playa un fin de semana, ¿no es cierto? Pero que ahí están. Ahora, ponerlas en práctica en un país va a depender si el gobierno tiene o no tiene las espaldas políticas para hacerlo. En ese caso yo traté, grité, pataleé y me fue mal.
Tú te quedas con lo positivo, pero tú no reconoces que hay un aspecto de la OCDE que a nosotros se nos ha vuelto en contra en el sentido de alimentar expectativas exageradas.
Para nada.
Vamos al tema del presupuesto, César. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo debiera ser el presupuesto de este país, dada la condición actual de una economía que no crece y que está hipotecada la capacidad de crecimiento futuro de la economía, el déficit fiscal?
Afortunadamente,
un Estado que gasta mucho y una economía que tiene ingresos decrecientes.
Mira, afortunadamente esa pregunta tiene una respuesta fácil en Chile, porque Chile tiene una regla fiscal y el gobierno debería ceñirse estrictamente a la regla fiscal.
Pero se está ciñendo.
El gobierno se está ciñendo, pero con una meta que no es todo lo ambicioso que debería. O sea, el gobierno cumple su meta. Lo que pasa es que la meta podría ser más ambiciosa.
El 0.25% no es suficiente.
No es suficiente, exactamente.
¿Y es compatible eso con el tener un déficit de cómo va a entregar este año el gobierno, un déficit fiscal del 3.2%?
Absolutamente.
Es compatible.
Es compatible. Sí, mira, tener un déficit en un año dado no tiene nada de malo. Lo que pasa es que no puedes tener déficit siempre.
Todos los años de este gobierno han sido con déficit fiscal, que gasta más de lo que le ingresa.
Y todos los años del gobierno de Piñera también.
No uno, el último, solo el último, 0.6.
No. Déficit fiscal efectivo hubo todos los años del gobierno de Piñera, no tengo ninguna duda al respecto.
Sí.
Mira, es que.
El que tocó el terremoto también.
Mira, no fue algo ¿Qué ocurrió? Aquí me pongo un poquito técnico y un poquito aburrido. Okay. Por muchos años, en la década de los 90 y hasta el 2010, Chile tuvo mucho más superávits que déficits. Y por lo tanto, nuestra deuda fue achicándose y achicándose y achicándose. Y esa es la época en que a mí me tiraban tomates porque me decían manito guagua, ¿te acuerdas tú?
Sí.
Tuvimos superávits fiscales que llegaron al 7 y al 8% del PIB, cosa que nunca se había visto en la historia de la República. ¿Qué pasó después?
Acreedores netos.
¿Qué pasó después? Vino la crisis internacional y nosotros hicimos lo que las lecciones de economía sugieren. Pasamos de una política fiscal más bien contractiva a una política fiscal fuertemente expansiva. Y por eso la economía chilena, la crisis duró 6 meses, ¿no es cierto? Zafó bien, zafó súper bien. ¿Qué ocurrió a continuación? Que los gobiernos que siguieron, que fueron el gobierno de Piñera y el segundo gobierno Bachelet, no volvieron a la situación ex ante, como diría un economista, y siguieron con una meta de déficit estructural que a mi entender es demasiado laxa. A mí me gustaría volver pronto a una meta que sea o de equilibrio estructural o de un déficit pequeño, quizás de medio punto del PIB.
¿Pero es viable cuando resulte que el próximo gobierno se va a encontrar con que no tiene ninguna holgura fiscal y que tiene que buscar recortes para poder financiar los gastos que ha contraído este gobierno y para los cuales no hay ingresos?
Es que ese es precisamente el arte de gobernar, pues. Si gobernar es muy difícil.
Pero hay un punto.
Y la plata siempre falta, la plata siempre es escasa.
Pero hay un punto, Andrés, que tú me acuerdo que lo remarcaste y eras partidario del gobierno de 4 años en la revista Capital hace mucho tiempo.
Qué memoria la tuya.
Ah, ¿ves tú?
Memoria fotográfica.
Y resulta que el gobierno de 4 años ha sido una maldición en términos de la continuidad de las políticas y de la perseverancia y de zafar un poco de esto que estaba nombrando Pilar. Y de obligar a los gobiernos a hacer en 2 años lo que deberían hacer en 6. Sí. Y yo creo que este gobierno, Michelle Bachelet, yo me acuerdo haberle escuchado, haber dicho, lo que no se hace en los primeros 2 años, no se hace más. Y yo creo que en este gobierno lo que pasa es que ella se sobregiró nomás. Pero ¿por qué a ti te gustaban los de 4 años y se ha reflexionado sobre si fue bueno o no?
Yo creo que, dado el lugar desde donde veníamos, fue bueno. No te olvides tú que teníamos una cosa que era insostenible. Teníamos un ciclo parlamentario de 4 y 8, que es el mismo que tenemos hoy, y un gobierno de 6. Y eso no puede ser, porque tú no puedes tener al Ejecutivo bailando cumbia y al Legislativo bailando cha-cha-cha, ¿no es cierto? A mí me sigue gustando un ciclo de 4, pero no me cierro a la idea de la reelección consecutiva. Creo que a Chile le hace mal. Creo que a Chile le hace mal esto de tener muchos expresidentes rondando, tratando de volver, como dijo, creo que fue Felipe González una vez que dijo, cuando vino a Chile, dijo, los presidentes son como el jarrón de la abuela, muy valiosos, pero nadie sabe dónde ponerlo, ¿no es cierto? Esto es un problema latinoamericano, Uruguay tiene el mismo problema, Costa Rica, Colombia tiene el mismo problema, todos estos expresidentes que pululan. A mí me gustaría 4 años con reelección y después para la casa.
Ya, pero eso significa alargar el periodo útil del gobierno, pero también claro. Si un gobierno no, lo hace una, mal,
pero una norma,
alargar el daño, agravar el daño, no, porque 8 años, no, por ejemplo...
No, porque si lo hace mal, al cabo de 4 no va a ser reelegido.
Ah, claro,
que
sería...
Claro, no, es que yo creo que claro. Yo creo que tú tienes razón, pero claro. Hay que ser súper estricto en que ahí se acabó.
Se acabó, o sea, por supuesto. No.
Porque si no es una locura.
Espero que en Chile no vamos a entrar a la locura de otros países de América Latina en que Cristina Kirchner estuvo 8 años y quería 4 más.
Y bueno,
quería,
y ahora claro, quiere volver, claro, de nuevo.
Exactamente, no, eso es la demencia total. 8 años y para la casa. Ahora, para que eso funcione, lo que sí es muy, muy importante es tener reglas extremadamente rigurosas respecto de cómo el aparato público no se debe ni puede usar para hacer campaña. Porque de otro modo, si tú tienes al fulano que va a la reelección y tienes a todos los cores y a todos los intendentes y a todos los alcaldes cantando la canción del Ejecutivo, ahí tenemos un problema serio. Eso no puede ser.
Ahora el gobierno chuteó definitivamente que este año se elijan los intendentes, que ya van a llamar gobernadores regionales, porque finalmente no alcanzó a tener a tiempo la ley que le transfiere competencia y los recursos. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Eso va a contribuir crear esta nueva figura?
A mí me parece una vergüenza que el gobierno, y no, ojo, no solo el gobierno, los parlamentarios de todos los sectores no querían. Yo creo que hay un cinismo permanente. Tú le pones un micrófono delante a un parlamentario y todos dicen, sí, por supuesto, estamos a favor de elegir a los intendentes. Tú le quitas el micrófono, se dan las cámaras y en privado te dicen, oye, no, es que mira... A los diputados no les gusta que haya intendentes elegidos. No, por una razón muy sencilla, porque los diputados hoy día levantan el teléfono y presionan a la moneda.
Son el ombudsman, claro.
El intendente
son
la relación. Siempre, hoy día el intendente es en buena medida puesto por los diputados. Y eso corre para todos los gobiernos. Y los senadores dicen, si al intendente le va bien, o a la intendenta le va bien, en 4 años más, competencia.
Claro.
Y por lo tanto, todos se han escudado en una retórica de mayor democracia, bla, 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 y en los hechos todos han arrastrado las patitas.
Pero va a ser un avance tener estos intendentes una vez que se definan las competencias y los recursos, a pesar de que va a seguir el intendente actual en funciones y se va a seguir siendo designado por el Ejecutivo.
Espérate, es que estáis mezclando dos cosas.
A cambiar de nombre.
A ver, ¿es una buena idea tener jefes de gobierno regionales elegidos por la gente? Sí. Primero, por un asunto de dignidad. Cuando están la gente que está en Aysén y el ministro del Interior en Santiago se levanta de mal humor y le corta la cabeza al intendente. Y hay regiones en que ha habido 3 y 4 intendentes en un año. ¿Qué
claro,
política pública?
Uno no se da mucha cuenta.
Yo lo viví, yo estoy llegando a la moneda y el ministro del Interior estaba riéndose. ¿Qué hiciste hoy día? No, ya saqué el día.
Le corté la cabeza
a 3 intendentes. Oye, y cuando tú tienes una región, 3 intendentes en un año, se van los intendentes, se van los seremis, se van los ayudantes de los seremis, ¿qué política pública, qué seriedad, qué es consistencia? Las pinzas, no hay nada sostenible. Ahora, lo que sí es muy, muy, muy importante, y esto, la elección de Argentina y Brasil no se nos puede olvidar, cuando tú tienes gobiernos regionales fuertes y no tienes un marco fiscal riguroso, el potencial para que las regiones gasten la plata que no tienen y después le pasen la cuenta a la capital es infinito. Esa fue la historia de Brasil y Argentina por décadas. Finalmente lo arreglaron, pero...
O sea, lo arreglaron más o menos. A mí, dentro del ámbito empresarial, porque tú me ha tocado ver un negocio, porque tú, una empresa chilena tratando de comprarse una empresa en Brasil. O sea, la empresa en Brasil debía, porque tú, 500 millones de dólares en impuestos. Entonces la empresa chilena obviamente dice, oye, no, pues yo sin que me arreglen este problema
no me la compro.
Y entonces el brasilero te dice, pero ¿cuál es el problema? O sea, nosotros somos el tercer empleador de este estado, por lo tanto este tema me lo dejan a mí. O sea, si quieren, yo tomo la deuda. O sea, y en Argentina te pasa 3/4 de lo mismo.
Finalmente,
o sea, exactamente. O sea, ahí se produce una especie de populismo fiscal en contra del centro, que puede ser muy dañino. Ahora, eso requiere... que los americanos lo tienen mucho mejor arreglado, pero a nivel sudamericano sí. Puede ser súper peligroso.
Pero va a ser justo con Argentina y Brasil, la historia de déficit gigantesco de las provincias en Argentina que se uh-huh. trasladan a Buenos Aires, eso más o menos está bajo control desde los últimos 6-7 años. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, así como tenemos reglas fiscales a nivel nacional, requeriría una regla fiscal muy potente a nivel regional, entre otras cosas que hay un límite al endeudamiento.
Y controlar las expectativas también.
Porque, mira, esto en Chile ya lo conocemos a otro nivel, los municipios. Los municipios en Chile no se pueden endeudar.
Pero no pagan.
Exactamente.
Miren ustedes San Fernando que está hoy día sin pagarle a los profesores ni a nadie.
A eso voy. A mí me tocaron varios. Yo me acuerdo, lo primero que me tocó vivir como ministro de Hacienda fue al tercer día entró un funcionario en mi oficina y le dijo, oiga ministro, Valparaíso hace un mes que no paga la luz. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que los municipios en teoría no se pueden endeudar, pero de facto lo hacen. ¿Cómo lo hacen? No pagan.
Hay que vender a los alcaldes en ese caso. Ya, nos vamos a una pausa. ¿Conoce el Parque San Damián? Es un exclusivo proyecto inmobiliario de Morey Pérez Cotapo. Está en la comuna de Vitacura, pero a paso de la calle San Damián. Y destaca por su excelente conectividad con Avenida Las Condes, Autopista Costanera Norte. Conoce la espacialidad, el atardecer y los espacios de este proyecto para todas las necesidades. www.mpc.cl. Morey Pérez Cotapo es trayectoria. Y si tienes una oportunidad de invertir, utiliza tu portafolio de inversión y multiplica tu capacidad para invertir en instrumentos financieros de todo el mundo con Vice Investment Access, un producto del Banco Vice y Vice Inversiones, corredores de bolsa. Infórmate más en vice.cl. Vice Investment Access, simple para ti. Vamos con César Barros y con Andrés Velasco. Una pausa y volvemos.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Vive la experiencia de espacios en los departamentos de 109 y 130 metros cuadrados del edificio Mañío en Parque San Damián. Disfruta de la comodidad en su excelente distribución en sus departamentos de 2 y 3 dormitorios, con entrega inmediata y exento de IVA. Viva en una nueva Vitacura con el respaldo y calidad de Moller y Pérez Cotapos. Más información en www.mbc.cl.
En Londres, la libra. En Perú, el sol. En Nueva York, el dólar. En todo el mundo, la confianza. Global Finance Magazine, revista especializada con presencia en 192 países, nos reconoció como mejor institución de asesoría financiera 2017, un premio que confirma la confianza de nuestros clientes. Larraín Vial.
Los abrigos Loden, importados directamente de Austria, son de lana tratada con los más altos estándares de calidad, logrando una tela térmica que se contrae con el frío invernal, haciéndola más abrigada y expandiéndose con el calor del verano. Loden House, la exclusiva casa de abrigos Loden. Solo en Alonso de Córdoba, 4308 Vitacura. Estacionamiento privado. Teléfono 2228-2805.
¿Necesitas hacer un regalo y no sabes qué comprar? No te compliques más. En Falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita Falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
Siga junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Andrés Velasco, el Maule siempre ha sido una zona bastante fregada para la centro-derecha, ¿no?
Mira, si uno mira los representantes hoy día en el Maule, hay bastantes alcaldes y bastantes parlamentarios centro-derecha. Pero eso no es la razón por la cual yo voy a competir. Yo voy a competir en el Maule en parte por razones emotivas y personales. La familia de mi padre era maulina, mi papá fue candidato a senador por Talca hace muchos años atrás. La primera vez que hice un puerta a puerta en mi vida lo hice en Talca con mi papá. Yo había tenido 11, 12 años.
¿Por el Partido Radical?
Por el Partido... Bueno, el Partido Radical se había dividido en esa época. Era una de las vertientes del Partido Radical. Entonces el Partido Radical...
Ahí fue el naranjazo.
Claro, exactamente, pero eso fue antes. Me estáis subiendo la edad, César.
No, estáis loco.
Y también porque quiero contribuir a la renovación de la política en la región del Maule. Yo pedí la molestia de hacer las sumas y las restas, y la región del Maule es la región de Chile donde los parlamentarios han estado más tiempo sentados en sus mismas sillas. Hay diputados que tienen 28 años en el cargo y van a la reelección. Hay senadores que han estado 3 periodos en 2 regiones distintas y van a la reelección. Y lo que uno escucha en la calle, yo estuve mucho en el Maule, parado en todas las esquinas juntando firmas para constituir el Partido Ciudadano, lo que la gente a uno le dice es, no va más, ¿hasta cuándo, por favor, alternativas nuevas, una política más seria, una política con aire un poquito más fresco? Y eso es lo que nosotros queremos aportar. Y
el
eso
Maule, pero el Maule trabajar. Es agricultura, tiene algo de turismo.
Tiene algo de turismo y bastante servicio.
O sea, tiene zonas lindas como Yico, Aquelarre, toda esa zona que es muy turística.
El Cajón del Achigüeno, por ejemplo, de Linares a la cordillera, la zona de la Laguna del Maule, toda la cordillera maulina, absolutamente maravillosa, y está bastante poco aprovechada. Una de las cosas que yo vengo proponiendo e insistiendo es que se requiere bastante infraestructura y un esfuerzo público-privado potente para aprovechar esas bellezas naturales que están algo dejadas
de la mano. ¿Y la gente aprecia que tú hayas sido ministro de Hacienda de Bachelet o te ven más como independiente?
La gente se acuerda de que a mí los políticos me pegaban mucho.
Yeah.
Y eso en su momento tuvo sus costos, hoy día juega a favor.
¿Estás preparado para que te empiecen a pegar a ti?
Mira, fui ministro 34 años, me pegaban todos los días. Créeme que tengo estudios avanzados en la materia. Pero no, mira, me pasa muchas veces en que la gente me dice, sí, me acuerdo de usted el que Vidal siempre lo insultaba, y que claro, la gente se acuerda claro. Que Vidal te insultaba es una condecoración. Yo estaría disponible a llegar a un acuerdo con él que me insulte más a menudo. Cada vez que alguien como Vidal o como Andrade te insulta, eso
te
sube en la estima de la gente.
Oye, te deseo yo en lo personal mucha suerte. Ya, andate
a trabajar en la campaña
suerte.
Desde Velasco, entonces.
Pero si yo soy ideal, si me cae bien el hombre, pues yo creo.
Muchas gracias.
No fuera solo que te cae bien, sino que piensas que lo puede hacer bien.
Obvio, pero si vas junto, pero me van las
muy
dos cosas.
Muy agradecido. Muchas ahora, gracias. Esto es una maratona, hay que correr y correr y correr.
Y recuperar el tiempo perdido.
Es mucha pega y yo estoy...
Sí, que maldalo el Cervela, además.
Fueron 60 días en que no pudimos avanzar en la
reunión. Una última pregunta, ¿vas a poder llevar el candidato en cuántas regiones y en cuántos distritos?
Vamos a llevar candidatos en las 8 regiones en las que estamos constituidas. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que los 60 días que el Cervel nos tuvo congelado nos impidió concluir la junta de firmas en otras regiones, incluyendo la metropolitana.
O sea, no van a haber candidato de Ciudadanos.
No vamos a poder llevar candidato a la metropolitana. En la sexta, nuestro amigo Barros tiene familia por allá. En la sexta y en la metropolitana teníamos prácticamente todas las firmas, pero el plazo.
¿Y no te ampliaron el plazo en vista que tuvieron 2 meses suspendida la recolección?
Me habría encantado y habría sido el más elemental sentido común, pero no es así.
No,
de hecho. Teníamos que haber presentado las firmas durante el periodo que estábamos congelados.
Claro.
Así es que esos 2 meses nos costaron muy caro. Y la pregunta es, bueno, ¿y quién,
¿Quién
paga la cuenta, ¿no es cierto? Nosotros teníamos 14 o 15 candidatos a diputados por la región metropolitana que hoy día no van a poder ser candidatos. A mi entender, sus derechos políticos fueron vulnerados por un error graso del Cervel.
¿Existe todavía un recurso ante el Tricel por eso? ¿Que no te dieron más plazo a Ciudadanos?
Mira, yo no soy abogado, pero la ley establece los plazos y no es obvio que los plazos se puedan modificar por una mera resolución administrativa.
Muchas gracias, Andrés Velasco. Muchas gracias, César Barra. Ustedes que tengan un buen día y ojalá todos hoy día recuperen la electricidad y pasen menos frío.
Muchas gracias.
Gracias.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad.
Una presentación de Moller y Pérez Cotapos, innovando desde la experiencia, y Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple. Producción Paula Pulgar.